Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Saludos muy cordiales, amigos de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Os habla Carlos Andrés desde Barcelona. Hoy os traemos un tema de plena actualidad que, si bien atañe fundamentalmente a los españoles, no por eso deja de ser de interés general. Se trata de la abdicación de Juan Carlos I de España y sus consecuencias. Para charlar sobre ello, distendidamente, sin acritud, sin lecciones doctorales, tengo conmigo, que es tanto como decir que con vosotros, desde Madrid, a Manuel Enríquez, autor de libros tales como Cordeles, Veredas y Cañadas o Caminos del Oro Blanco, Cierra los ojos y mírame, con Ana Galán. Érase una vez un bicho. Esa tal Dulcinea. Está usted despedido. Suéñame un cuento. Y Antonio Cuéllar, desde Talavera de la Reina, Toledo, habitual colaborador en diferentes espacios de iberoamérica.com y radiogeneral.com. El primero, además de escritor, es licenciado en veterinaria, con lo cual siempre podría encargarse del mantenimiento de algún pobre elefante africano y su trompa, y el segundo, fisioterapeuta, con lo cual tenemos garantizado un buen tratamiento y una buena rehabilitación de alguna que otra maltrecha cadera. Hola, Manuel, bienvenido, ¿qué tal?
Carlos Antonio, buenos días. Solamente comentar una cosa, para salvar a algunos elefantes no hace falta un veterinario, hace falta un mago, un milagro, porque no somos capaces de resucitar a los muertos.
Muy bien. Y hola, Antonio, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, buenas, lo que sea, porque sabe Dios a qué hora se irá esto en su momento. Bueno, pues yo creo que lo de la cadera, yo creo que ya es cadera perpetua, ¿no? Tendríamos que dejar ahí.
Muy bien.
Pero vamos, sí, no sé si te habrán cogido los oyentes la ironía, sobre todo los del otro lado del charco, pero bueno, ha sido una real alusión.
Evidentemente. Bueno, pues vamos a ver, yo voy a ir poniendo sobre la mesa, virtual, por supuesto, algunos temas y nos remontaremos un poco atrás, para que la gente tenga idea de qué va. Y luego pues iremos profundizando en el tema. Primeramente, remontémonos a 1969, año y día en el que sotto voce y humorísticamente se decía por España que mientras el hombre ponía el pie en la luna, Franco metía la pata en las Cortes, refiriéndose a la propuesta y aprobación posterior en las Cortes, dedocráticamente elegidas, del nombramiento como sucesor, vamos, como rey, a Juan Carlos I, al que sería Juan Carlos I. Y, como todos sabemos, en principio marginando los derechos que le correspondían a ese título a don Juan, padre precisamente de Juan Carlos. ¿Qué opináis al respecto sobre esta situación? Cuidado, una cosa que además también se decía en aquella época, y era algo que quizá, pues, efectivamente no ha sido real, pero que se apuntaba que francamente vivimos mal, pero realmente viviremos peor. A ver, ¿qué opináis sobre el asunto?
Antonio, ¿empiezas tú?
Pues venga, Antonio.
No. Bueno, empiezo, vamos a ver. Y siguiendo con alusiones de chistes y tal, llegando a una parte de la misa que se decía, tuyo es el reino, le decía Franco al rey, y decía, tuyo el poder y la gloria por siempre, señor. Realmente los derechos dinásticos eran de su padre Juan de Borbón, que a su vez los había adquirido porque el hermano mayor al que le hubiera tocado tenía un problema, era sordomudo, con lo cual no podía reinar más. Así que Franco ninguneó y tuvo muchos problemas y desencuentros, a pesar de que se encontraban. Y llegaron al acuerdo pues de que a los 10 años, cuando el príncipe Juan Carlos entonces tenía 10 años, pues vino a ser tutelado por Franco aquí, a estudiar aquí, a las academias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que diríamos que el rey, en principio, el rey que ahora abdica, en principio era una prolongación, entendía él, de su régimen. Afortunadamente no fue así. Y tras muchos tiras y aflojas, porque había otro, un primo del rey, un tal Alfonso de Borbón, que murió en unas circunstancias tragiquísimas y curiosas, vamos, no curiosas, sino una manera un poco así, se cortó el cuello con un cable esquiando, me parece.
Sí.
Pues me parece que fue en fecha posterior a esta proclamación en las Cortes, entendiendo por Cortes lo que acabas tú de decir, un engendro que se inventó él por tercios familiares, no sé qué eran. Éramos una democracia orgánica, que no lo quiero explicar porque nunca lo entendí, así que no, hasta ahí no llego. Y bueno, pues es que este Alfonso de Borbón casó con una nieta de Franco y hubo ahí unas presiones. Bueno, ya podréis imaginar entre bambalinas lo que hubiera habido ahí, ¿no? O lo que hubo ahí. Y bueno, pues sí, la verdad es que había muchos chistes a la alusión de este príncipe. Se le llegó a llamar la campana porque decían que era tan tontín, sin tener unos elementos de juicio como para ello. Lo que pasa es que aquí en España somos muy dados a chancear y a caricaturizar, a veces con demasiada alegría. Y hombre, el don de palabra de este hombre nunca fue muy, muy allá, ¿no? No ha sido nunca un gran orador. Parece ser que las distancias cortas sí que es una persona que llega mucho y que es una persona simpática, pero a la hora de discursear, por decirlo así, pues ha sido un poquito soso, no tenía carisma y tal. Y ese era el único argumento que tenía en general el pueblo español, que casi ni le conocía, para juzgarle. Y bueno, pues esto fue lo que ocurrió exactamente cuando el hombre pisaba la luna. Eso de que Franco metió la pata, pues puede ser. Yo creo que sí que la metió, pero en el sentido que él no pensaba que la iba a meter.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y Radio General.
Sí, porque parece ser, Manuel, que él tenía la idea, en cierta manera, de que se perpetuara bien esos principios, pues casi diríamos que dictatoriales, ¿no?
Bueno, yo creo que Franco era un hombre que ante todo era anticomunista. Entonces él, es mi punto de vista, no soy un estudioso del tema, te hablo de una opinión que es poco más que una opinión de bar, ¿no? Franco era anticomunista y entonces él siempre pensó que habiendo una monarquía en España el comunismo no iba a entrar. De todas formas, yo quiero comentaros una cosa. Yo soy, bueno, pues tengo mentalidad republicana. O sea, a mí me parece fatal que haya una monarquía. Cuando hablamos de los derechos de Don Juan, bueno, yo prefiero decir que a Don Juan le tocaba ser rey de España.
Sí, pero, perfecto.
Porque tener derechos a ser rey de 30 y tantos millones que éramos en el año 70 de españoles, pues es que me parece ridículo. ¿Qué derecho tiene ese señor a estar por encima de Antonio, de Carlos, de Manuel o de otros 40 y tantos millones de españoles que somos ahora? Entonces, no me gusta la palabra derecho, prefiero decir que le tocaba ser rey. y bueno, y seguiremos hablando sobre el tema de la monarquía que
sí, por supuesto. Yo lo que planteaba aquí era el hecho de que ya se parte de algo que no es ni siquiera legal con lo que pueden ser esos derechos, aunque no gustara o no te guste, digamos, de establecidos, ¿no?
Vamos a tomar la palabra, es igual, porque derechos dinásticos.
Exactamente.
Teóricamente le correspondían. Don Juan y Franco durante mucho tiempo no se pudieron, o sea, bueno, durante mucho tiempo no se podían ni ver las cosas como son.
Exactamente.
Don Juan estaba viviendo en Estoril exiliado. Hay que decir también, bueno, vamos a remontarnos más atrás un poquito y sin querer dar clases doctorales a nadie. En el año 31 España vivía una monarquía, hay unas elecciones. Las elecciones salen, de una manera poco clara. Alfonso de Borbón, que era el entonces rey de España, le entra muchísimo miedo y Alfonso de Borbón deja en Madrid a la mujer y a los hijos y se larga a Francia por la noche huyendo en un carruaje, o sea, y dejó aquí a la mujer y a los hijos, que lo podían haber pasado fatal. Entre ellos estaba Don Juan. En el año 36, la verdad es que España era un galimatías, lo era realmente, y Franco, pues con ayuda de otros generales, da un golpe de Estado, gana la guerra en el año 39, y a partir de aquí se monta una dictadura. Bueno, pues cuando Franco da el golpe de Estado, Don Juan de Borbón se pone, y además es que yo he visto la copia de la carta, le envía una carta a Franco, Don Juan Gamarino, diciendo que estaba dispuesto a ponerse a las órdenes de la Armada, de la Armada Nacional, voy a entrecomillarlo las palabras, ¿no? De la Armada Sublevada.
Y las cosas por su nombre, rebelde.
Bueno, de la Armada Rebelde, de la Armada Sublevada, para luchar contra la nefasta República, ¿no? Y Franco le contesta al que era teórico sucesor. Cuando llegue tu momento, quiero que seas rey de todos los españoles y no solamente de una parte de los vencidos. Luego resulta que ni de una parte, ni de la otra, ni de ninguna. Don Juan jamás llegó a ser rey de España, y cuando Franco nombra a Juan Carlos de Borbón heredero en el año 69, a Don Juan le sienta como una patada en la tripa. Y Don Juan y Juan Carlos de Borbón, padre e hijo, a pesar de la moto que nos quieran vender ahora, se llevaron a matar toda la vida. Y de hecho, Don Juan no renunció a los derechos al trono hasta que Juan Carlos ya era rey, bien coronado, bien mantenido, y aquí no le iba a echar ni Cristo, ¿no? Entonces, ahí en ese momento, Don Juan renuncia. Pero lo hizo,
posteriormente.
Posteriormente, y no ha quedado otro remedio.
Sí, entonces, vamos a ver, una vez ya situados aquí en el año 69... vamos a dar un paso más al frente en sentido militar y nos vamos a desplazar al momento en el que ya muere Franco. Bien, tal como está establecido, el que ocupa la jefatura del Estado es Juan Carlos I, aunque no le tocara, pero es el que figura como jefe del Estado. A partir de aquí, ¿qué opináis sobre la situación? Porque ya sabéis que se ha revestido muy bien, además, por cierto, y muy bien visto en el extranjero e incluso aquí, el papel del rey como democratizador y el empuje que dio a que en España se produjera esa situación. Ya lo veremos qué ocurre más tarde, ¿no? Pero en este momento se considera a él ese, el democratizador. ¿Qué opináis sobre esa situación? Y sobre si realmente era el momento de que hubiera, tal como se había establecido, que figurara un rey en España, o si hubiera sido mejor que ya se hubiera dado un paso más al frente y optar por otra situación aquí en España.
Bueno, vamos a ver. Es que, claro, hay que remontarse, y tú y yo lo vivimos, y encima en un ambiente, a mí me tocó, yo empecé la carrera el año que mataron a Carrera Blanco, y la acabé 6 meses antes de votar la Constitución. O sea, que me chupé en la universidad de entonces, que estaba muchísimo más politizada que ahora, vivir todo aquello, toda aquella época, de lo cual me alegro en cierto punto, porque fue una época apasionante, en cierto modo, y la poca cultura política que yo tengo la adquirí entonces, que era un analfabeto político, como en general éramos la mayoría de los españoles, porque no teníamos ni idea, en general, por lo menos la gente normal. Entonces, vamos a ver, se veía que, o sea, que el régimen de Franco después de él no iba a durar. Yo creo que será, o por lo menos, si no se veía, la gente lo quería creer. Eso por un lado. Con lo cual ya tenemos un terreno abonado para. En segundo lugar, yo creo que el rey o sus asesores o quien fuera, porque me imagino que eso no se le ocurriría al solo, veía que, o sea, que eso no podía continuar porque era estar, diríamos, en fuera de juego, empleando términos futbolísticos, y empieza ahí el campeonato de fútbol, con arreglo a la Europa, diríamos, a la situación geopolítica donde estábamos. Y que había que, diríamos, meter a España en el contexto que la correspondía por zona geográfica. Y yo creo que fue un conglomerado de circunstancias la que nos llevó a la transición, que fue una manera de salir de una situación a base de perder muchas cosas. Porque sí, la transición fue maravillosa, sí, sí, claro. Lo que fue maravilloso es que al año y medio de morir este hombre se pudieron hacer unas elecciones. Eso fue lo maravilloso. Pero el, diríamos, a ver si me explico lo que quiero decir, el, vamos a llamar, el chalaneo o el trato que hubo que hacer para llegar a eso, no fue un 50%, no. Hubo gente que tuvo que perder, o sea, los de siempre tuvieron que perder muchísimo y ceder muchísimo para que los de siempre no perdieran el poder, o mucho poder. Y no me quiero meter en matemáticas de porcentajes, pero desde luego fue ecuánime la cesión de unos con arreglo a la cesión de otros. Eso ahora se está viendo, que si la memoria histórica, que si no se puede juzgar a cierto policía llamado Billy el Niño, a cierto golpista que nos dijo que estaban esperando una autoridad militar, por supuesto, un tal señor Muñecas, que entre una de sus hazañas, de sus grandes acciones en el cuerpo de la Guardia Civil, al cual deshonró y deshonra, pues su gran aportación a este cuerpo fue con una fusta dar en el trasero de algunas sindicalistas, y salieron en la tele unas fotos con toda la zona negra de los hematomas. O sea que a estos señores no se les puede juzgar porque ya pasó. Sin embargo, sí que se puede perseguir a los criminales nazis, si es que queda alguno. O sea, tenemos un cacao fruto de aquella transición que realmente nos hubo que hacerla para poder salir de los tracismos en que estábamos. El rey sí ayudó por un entorno muy bueno, Torcuato Fernández de Miranda, Adolfo Suárez, la oposición teórica, yo me acuerdo, te acordarás lo de reforma o ruptura. Yo, claro, yo decía, digo, es que la ruptura, y se demostró a los 3 años, no, a los 6 años de reinar Juan Carlos, de que hubo un golpe de Estado, vamos a ver. Entonces, y ya habían pasado 6 años. Si se hace una ruptura en el año 76 o por ahí, pues sabe Dios lo que hubiera pasado.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Manuel, ¿tú qué opinas, si ya que hablabas sobre la ruptura o la no, o continuidad en cierta manera, qué opinas al respecto? Porque era un momento fundamental en España. Había mucho miedo también por parte de muchísima gente a cualquier otro tipo de aventuras, supongo.
Bueno, yo en aquella época tenía, en el año 75 tenía 17 años. Entonces, coincido en buena parte con lo que acaba de comentar Antonio. La democracia nos viene impuesta. Estábamos casi en el año 80. En España, una cosa importante para que se pueda producir una transición sin que haya guerra civil es que no había hambre. Aquí, bueno, pues por las circunstancias de económicas del país, pues todo el mundo tenía su casita, todo el mundo tenía sus 600 en aquella época, un coche de la época muy baratillo. La gente tenía trabajo, no había hambre, y eso, desde luego, facilitó muchísimo la cosa. El estar metidos, bueno, pues en un área como es Europa, que es un área tremendamente democrática a nivel mundial, una referencia democrática en el mundo, pues desde luego iba a ser bastante inviable el que aquí siguiera una dictadura. Y lo que discrepo es que yo creo que todas las partes, tanto las partes franquistas como las partes democráticas, renunciaron absolutamente a todo. Fíjate que las Cortes eran franquistas y se hicieron un verdadero harakiri, o sea, para propiciar el cambio. Entonces desaparecieron todos los políticos de la época, todos, absolutamente todos, empezando por Arias Navarro, que salió haciendo un discurso cuando murió Franco, el hombre llorando. Pues Arias Navarro era jefe de gobierno. Y Arias Navarro, si a él se le ponen las narices, pues podía haber dicho Juan Carlos lo que hubiera querido, pero Arias Navarro, yo creo que los militares le hubieran sido fieles a él. Entonces, y máxime ante una opción de democratización del país, que bueno, que había mucho milico en aquella época, total y absolutamente reacio a legalizar Partido Comunista, a que Felipe González pudiera ocupar un cargo de presidente de gobierno. Entonces, las Cortes franquistas, la verdad es que políticamente se suicidaron, desaparecieron y dieron paso a una nueva generación que evidentemente era necesaria.
¿Y cuál es el papel que vosotros entendéis que juega el rey en esa transición democrática o en ese proceso democratizador de España? ¿Es tanto como yo apuntaba y tal como se pregona o tal como apuntaba tanto yo como Antonio, años después, parece ser que no era tanto?
Yo creo que Juan Carlos se dejó llevar por la corriente que había, por lo que estábamos comentando. España era un país en el cual no había grandes problemas políticos, porque no existían. La gente aquí no sabíamos de política, nadie. Entonces, bueno, pues sí, a niveles universitarios, pues desde luego empezaba a haber follones en el año 75, 76. Pero en España la gente de política no hablaba a nadie. Y si hablaba alguien era para contar chistes de cuando se murió Carrero Blanco, de la muerte de Franco o de lo que comentabas tú, que era Juan Carlos es tan tontín, ¿no? Era todo lo que se hacía, nuestras discusiones políticas ahí terminaban.
Pero en la universidad sí que había, yo coincidí con Antonio y había asambleas continuas.
En la universidad, a nivel universitario, desde luego que sí. Pero los universitarios de aquella época, pues la verdad es que nos consideraban, yo no estaba en la universidad, pero estaba muy cerca, y no ninguneaban absolutamente. O sea, había manifestaciones, nos daban cuatro estacazos y salían.
Pero hubo muchos actos. A ver, surge aquí en Cataluña con el movimiento de la Nova Cançó, en la reivindicación, con Lluís Llach, Joan Manuel Serrat, Raimon, que además,
Jaume Sisa,
manifestaciones de reivindicación total y absoluta. Sí. Ahora, que el pueblo estuviera dormido y con muchísimo miedo es otra cosa, ¿no?
Yo creo
Por eso, a lo mejor, encajaba la posibilidad de la figura del rey como preservadora de alguna manera del pasado y tratar de evitar que se volviera un enfrentamiento.
Posiblemente sí, o sea, seguro. Juan Carlos era la manera de mantener callados a los militares y de ir alcanzando nuevas reivindicaciones sociales. Pero desde luego la gente aquí no se movía y yo tampoco creo que fuera por miedo, os digo la verdad. Yo creo que la gente no es que tuviera miedo, es que directamente pasaba. A nivel universitario, repito, el tema era absolutamente distinto. Y sí, en algunos círculos intelectuales, por supuesto. Pero el señor que tenía una tienda en Bravo Murillo o en las Ramblas, a ese le daba exactamente igual los universitarios, le daba exactamente igual Franco, lo que quería era vender y nada más.
A ver, ¿y entonces cómo explicáis la situación del 23F? La reacción del pueblo ya una vez se han producido las elecciones generales, o sea, la constitución que se elabora, que ahora se pone muy en entredicho, y que hay millones de españoles que lógicamente no estaban cuando se firmó esa constitución, ¿cómo entendéis el papel del pueblo, de los políticos, en el momento ese crucial del golpe de Estado y el papel del rey?
Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir de momento un poquito. Acordaros que cuando muere Franco éramos la única dictadura de Europa Occidental. Había caído el régimen de los coroneles en Grecia. Había caído el régimen dictatorial de Portugal. Para mí la labor del rey fue, digamos, captar eso, rodearse de la gente en ese momento que pensaba de esa manera, y pues saber conducir eso hacia adelante. Claro, hay una cosa, para mí un papel muy importante del rey. Yo os digo que mi padre y mi hermano han sido militares, músicos, pero militares. Mi padre no es que estuviera muy identificado, pero había que vivir. No sé si me explico. O sea, en mi casa no rezábamos a Franco todos los días, pero tampoco se le criticaba. No sé si...
Sí, sí.
Entonces, y tú te acordarás, Carlos, cuando estaba... Volver de la universidad en vacaciones o en puentes al pueblo, o yo en este caso a Segovia, era como ir... a un mundo completamente diferente. O sea, es que lo que se vivía en la universidad en aquellos tiempos y lo que se vivía en las provincias es que no tenía nada que ver. O sea, lo de la universidad era lo que estábamos hablando, un hervir ya del asunto, y luego en las provincias era lo que dice Manuel. A mí lo que me interesa es que hoy venda 4 televisores, mañana el otro venda 4 coches y yo vaya a mi trabajo de no sé qué. Y cuidado, acordaros que estábamos en plena crisis del petróleo, cuidado, que llevábamos 2 años, desde hacía 2 años, en una crisis económica que duró hasta casi mediados los 80. Que de esto también la gente se olvida. Entonces, lo que dices tú del 23F, hay muchas... Yo creo que el día que se desclasifique todo eso, que a lo mejor ya no estamos aquí, se sabrá la verdad, igual que de eso, que de otras muchas cosas, porque ya sabemos que los gobiernos... lo que está en sus programas es mentir, manipular y hacer lo que sea para perpetuarse. Y no quiero hablar de otros temas, que acabo de leer un libro, por ejemplo, sobre el tema de la colza y tal, que fue otra de las grandes mentiras de este país. Y bueno, lo que me refiero es que el rey, dicen que hay algunos que dicen que sí estuvo detrás del golpe. Yo creo que... me cuesta trabajo creerlo, porque la gran virtud del rey, o sea, diríamos, lo que más ha aportado para mí el rey en todo esto ha sido el primer embajador de España fuera. No sé si me explico. De cara al exterior ha dado una buena imagen, nos ha abierto muchas puertas, porque Franco no salió de España. Creo que cruzó la frontera de Portugal, se asomó y dijo buenas tardes y se fue. Fue su única salida al extranjero. Pero este hombre... quizá a lo mejor pensando en aquello, pues ha sido nuestro gran embajador por ahí y ha abierto muchas puertas y muchas carteras a empresarios y tal. Entonces, yo me niego a creer, aunque estoy abierto a cualquier cosa, porque ya sabemos lo que son alcantarillas del poder, a que él estuvo detrás. Desde luego, cuando salió a la una dando el discurso, bueno, cuando nos pusieron el discurso a la una, que fue grabado mucho antes, la gente dijo, ay, así no... Porque no hay que olvidar que el rey es el capitán general de los ejércitos, cuidado.
Pero su imagen salió reforzada en ese momento, y lo que, de hecho, y a juzgar por muchos libros de los que ahora están saliendo incontrolables, pues la verdad es que esa imagen, y esa imagen populista... que se ha cultivado y se ha favorecido, la verdad es que según parece no era la correcta. Sin embargo, se ha mantenido como el papel ese que tú haces alusión en el extranjero de prestigio. Aquí también lo ha sido, pero fijaros que con el tiempo parece ser que la monarquía va desprestigiándose.
Bueno, hablando del tema del 23 de febrero, yo veo que hay demasiadas sombras en el tema. Yo no sé si Juan Carlos estaba implicado o no, pero si no lo estaba, desde luego, lo parecía. El golpe de Estado creo que es a las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde. Estamos en el año 81. Sí. Estamos en una época en la cual unos meses antes o unas semanas antes había sido, ¿os acordáis lo de la Casa de Juntas de Guernica? Que había estado el rey inaugurando allí un acto y le habían abucheado absolutamente. Sí. O sea, el golpe lo dan Armada y Milas del Bosque, eran los dos cabezas, los cuales uno era preceptor del rey y el otro era amigo personal. O sea, dos personas absolutamente monárquicas. El golpe es a las 4, 4 y media de la tarde, no sé exactamente la hora, y Juan Carlos sale a la 1 y media de la mañana. ¿Qué demonios está haciendo Juan Carlos en 9 horas?
¿Qué pasa ahí?
O sea, ¿qué es lo que pasa durante esas 9 horas? Honradamente no lo sabemos. Pero bueno, vamos a imaginar que Juan Carlos no estuviera implicado, porque es que llevamos desde el año 80 hablando del golpe de Estado de Tejero. Joroba, Juan Carlos, en primer lugar, hizo lo que tenía que hacer. O sea, no hizo otra cosa. Tenía que ser fiel a la Constitución que le habían proclamado rey a él, o que le había reconocido como rey con el apoyo de un 90% de los españoles. O sea, que hizo lo que tenía que hacer. Y después, demonio, que desde el año 80 hasta el año 2014, que estamos ahora, que se nos siga recordando, es que no ha hecho más cosas. Cuando comenta Antonio que ha sido un magnífico embajador, pues chico, yo no lo sé si ha sido un magnífico embajador o no, pero vamos, hombre, al lado de lo que había antes, que era Franco, pues es que hubiera sido un...
Claro, es que
hubiera sido un embajador de Pato Donald, ¿no? Cualquiera podría haber sido embajador. Entonces, hablar no es que la labor que ha hecho, demonios, que los franceses también hacen negocios en Arabia Saudí, en Argelia, y es una república, o los americanos, o los alemanes, o los italianos, que no somos el único país que tiene negocios con los árabes. Entonces, bueno, pues Juan Carlos, el prestigio de Juan Carlos, yo creo que es un poco lo que se nos ha estado vendiendo. La monarquía española ha estado tapada y protegida y amurallada por prensa, políticos de izquierdas y de derechas, por todos los periódicos, por todas las televisiones y por todas las radios. Aquí de Juan Carlos no se podía decir nada. Igual que no se podía decir en época de Franco. Bueno, en época de Franco posiblemente hubieras terminado en la cárcel y con Juan Carlos no. Pero ¿tú aquí cuándo habéis oído una sola crítica a la labor del rey? El rey en los años 80, acordaros, Manuel de la Rosa, amigo personal del rey, problemas por sobornos, por estafas y por negocios poco claros. Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo personal del rey, también tuvo problemas que yo no sé si incluso llegó a terminar encarcelado. Mario Conde, amigo personal del rey, José María Ruiz Mateos, todos, absolutamente todos, metidos en unos chanchullos impresionantes. Y todos eran amigos, eran parte de la corte. O sea, hacían todos estos trampas, todos estos galimatías que tenían sin enterarse del rey, o sea, sin que el rey se enterase. Entonces, ¿para qué demonios servían los asesores del rey que le decían, oiga usted, señor, Prado y Colón de Carvajal y Manuel de la Rosa están trincando dinero y llevándoselo a manos llenas? Y nadie dijo nunca, nunca nada jamás del rey. Se pusieron, bueno, ya os digo, vamos a imaginar que lo del golpe de Estado, que él no tuviera nada que ver, que fuera, bueno, vale, de acuerdo. Pero en todo lo demás, es que no se enteraba de nada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que no se estaba enterando de lo que hacía su hija y su yerno en su nombre? ¿Es que no se enteraba? Entonces, ¿qué estamos hablando del rey? No, un magnífico embajador. Pues yo no sé si será magnífico embajador o no, pero vamos, en la opinión, yo tengo familia en Suiza, y la opinión que en Suiza tienen del rey de España no es en absoluto la que nos venden aquí. El otro día estuve, bueno, escuchando en la radio las noticias que había sobre el rey, sobre la abdicación, no sé, era de Frankfurt Spiegel, uno de estos. Y desde luego tampoco hablaban nada bien del rey.
Yo quería también poner, ya que hacías alusión a lo de esas amistades que de alguna manera se ven implicadas en asuntos turbios y que además el rey se está enriqueciendo, según lo que se dice, a manos llenas, Luego hay otro aspecto que tampoco ha traslucido y que también la información nos llegaba desde fuera. Eran toda esa serie de aventuras del rey extraconyugales, así como otra serie de actos que conducirían al último, el del elefante, así como el de los osos o en Rusia. Creo recordar también. Entonces, todo eso está ahí y se nos estaba, en cierta manera, hurtando, de manera que no teníamos casi conocimiento o te enterabas como aquel que dice en aquellos tiempos de Franco oyendo Radio París, ¿no?
Bueno, vamos a ver, cuando digo excelente embajador, Manuel, es que, claro, es que bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque a partir de ahí todos se han subido. Entonces, partíamos del fondo del pozo. O sea, es que, claro, yo no sé tú con 17 años, pero yo no sé, claro, es que mi padre a mí me ha influido mucho en esto, porque mi padre leía mucho, y de vez en cuando se ponía a leer en voz alta, y me leía libros sobre la Revolución Francesa, y comentábamos el famoso parte, ¿os acordáis de cuando se llamaba el parte y tal y cual? Entonces, España, yo me acuerdo, me voy a desviar un poco del tema, pero voy a ver si nos puedo transmitir la sensación. Cuando íbamos al colegio, y tú ya los llevas, yo te llevo 5 años, que es mucho en aquella época, pues en la enciclopedia Álvarez, aquella famosa y tal, pues chico, te contaban la historia de España y decíamos, joder, es que somos lo mejor del mundo, si es que vamos, Sagunto, Numancia, lo otro, tal, si es que somos invencibles, somos tal. Y yo me acuerdo un día, oyendo hablar a mi padre con otra persona, yo tendría 11 años, mi padre, yo nací cuando mi padre tenía 40 años o por ahí, o sea, era muy mayor, o sea, cuando yo nací, y muy mayor, visto desde entonces, ahora yo tengo 21 años más que él y me parezco joven, pero bueno. Y comentando con otro amigo de él, que España no era, que éramos casi una birria, que Francia era otra cosa, que Alemania. No sé si me estáis. A un niño de 10 o 11 años que le están machacando en el colegio con eso, y de repente oye eso otro, para mí aquello fue. Digo, pero, o sea, que no somos lo que nos están contando. Porque claro, con 10 o 11 años, pues que las películas y poco más. Y lo poquito que ibas al cine. Entonces, yo a partir de entonces empecé a adquirir la sensación de que éramos nada. Como en realidad éramos. A nivel, ya no digo económicamente, sino a nivel, o sea, es que no éramos nada, no estábamos en, estábamos en las Naciones Unidas porque nos metió Eisenhower ahí para que a cambio de eso hizo aquí y deshizo lo que le dio la gana con las bases, nos metió bombas, hizo lo que quiso. Eso sí, porque éramos el único bastión en la reserva de Europa, ¿no? Una cosa de esas, espiritual, no sé qué. Y claro, yo hablo desde ese, diríamos, desde esa posición, cuando llega la democracia y tal, y veo que España empieza a ser como un país normal. Ahora no estoy tan seguro de que sea bueno ser un país normal, pero bueno. Ese es un poco, diríamos, mi comentario en cuanto a embajador, porque teníamos un jefe de Estado, yo lo viví hasta los 22 años, y es que no salía de aquí, o sea, que es que
no salía de acá, para allá,
por eso te digo, y ver a Enrique va para acá, para allá, con este, con el otro, encima en alto, porque había que ver a Franco al lado de los demás dignatarios cuando venían, sobre todo americanos. Esto es una tontería, pero no sé si me queréis entender lo que estoy diciendo.
Sí.
Pero vamos, mirar ahora, y en cuanto a los actos, ya, me refiero a los otros actos, no a los de cazar, que se refería a Carlos. Yo vine a Talavera el año 78. Por aquí, por los Montes de Toledo, es una zona de caza mayor muy, muy importante, ¿no? Y yo me acuerdo cuando en el hospital, venía mucha gente de los pueblos, de gente que hacía monterías y tal, y a mí ya me llegó la onda, por aquellos años, de que el rey tenía un rollito por aquí. Año 78.
Pero si es que eso lo sabíamos todos los españoles, pero sotoboche. Y a mí lo que
no, pero es que en el fondo casi, o sea, al contrario que los americanos, que son un poco, para mi manera de entender, gazmoños en este tema. Bueno, son muy puritanos y son, cuando digo americanos me refiero a los del norte, amigos de Iberoamérica.
Sí, sí, está claro. Por eso.
Porque ya sabéis que vosotros no sois americanos, solo son ellos, ni los de Canadá siquiera. Pues aquí, pues casi diríamos que aquí lo que envidiábamos era el rey. ¿Me explico?
Pero, pero a ver, el sotoboche no hace mal. El asunto es que, por ejemplo, hubiera medios de comunicación como prensa que no se recatara en informar o en decir cosas de esas. Por lo tanto, digamos, la información estaba cautiva. Ese es el problema.
Había y no una solo eso, de Carlos. De silencio, exactamente.
Carlos, y no solo eso, sino que además no solamente no nos contaban la realidad, sino que además nos decían que el matrimonio de Juan Carlos y Sofía, que era un ejemplo de matrimonio y que los reyes se querían muchísimo. Y oye, y cuidado, que eso mismo nos lo están contando ahora de Felipe y Leticia. Y yo no sé, porque también ahora, no nos engañemos, sotoboche, ya se dice que Felipe y Leticia están estacazos.
O sea, claro, todo esto es lo que, independientemente, cada familia, y ya lo sabemos, que a ver, son personas exactamente igual que las demás. El asunto está en que, en la actualidad, el rey ha abdicado y no se ha dado, en principio, ninguna razón o suficientemente coherente o por lo menos clara y concreta por qué se hace y en base a qué. Entonces, lo que sí sabemos es que la monarquía se ha ido desprestigiando paulatinamente con diferentes affairs, ¿no?, de la casa real y del mismo rey, en el que salió pidiendo perdón como si fuera un niño travieso.
Cuidado, un inciso. Salió pidiendo perdón cuando le pillamos.
Evidentemente.
Porque es que la cacería del elefante ni era la primera. Corina no había nacido y no se habían conocido dos días antes.
Claro.
O sea, todo esto venía de largo.
Claro.
Entonces a mí que pidan perdón cuando, o sea, que el ladrón pida perdón cuando está, cuando le engancha a la policía, hombre, pues claro, encima ¿qué va a decir?
Claro. Por lo tanto, nos encontramos en esta situación en la que, bien por el deterioro de la misma casa real, del mismo rey, el caso es que llega la abdicación sin que tengamos las razones, por lo menos las conozcamos exactamente. Cada uno podemos elucubrar sobre la cuestión. Entonces, vosotros, ¿qué pensáis?
Vamos a ver, sobre pedir perdón, que realmente Manuel ahí tiene razón. Pero nos vamos otra vez al fondo del pozo. Aquí tuvimos un presidente del gobierno que ponía los pies en una mesa junto con otro presidente de una república, por cierto.
Sí.
La superrepública democrática, de las más democráticas de la democracia demócrata. Y hablaba con acento mexicano. Y se hizo una foto en las Azores y todavía no ha pedido perdón como hicieron sus dos socios de la foto por habernos metido en un estúpido berenjenal que costó bastantes vidas y mucho dinero. Por eso a lo mejor se valora ese perdón del rey, porque en este país lo de pedir perdón un político, decirme medio político que haya pedido, ni uno, medio.
Ni uno, de acuerdo. Pero hay una diferencia.
Claro, es que como
José María Aznar lo elegimos entre todos. Entonces, cuando José María Aznar deja de ser interesante para el pueblo español deja de votar a José María Aznar, vota a José Luis Zapatero o Rodríguez Zapatero y cambiamos. Y ya está, y punto, y José María Aznar a la calle, dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que se van aquí los políticos. Te hablo de José María Aznar.
Pero no se fue a la calle, se ha ido a una compañía eléctrica.
Como todos los políticos. O sea, la puerta giratoria, salen del gobierno
y se enchufan.
En Iberdrola, se enchufan. En Iberdrola, Telefónica o en... Sí. Y esto, bueno, pues Aznar, Felipe González, Rodríguez Zapatero, todos.
No, Rodríguez Zapatero todavía no lo han enchufado ninguna.
No, está en el Consejo de Estado.
Pero eso es por ley, me parece. Cuando
sí. Claro, pero es que las leyes las hacen ellos.
Hombre, por supuesto.
Hacen ellos las leyes y cuando
salgo
de
aquí,
yo tengo que seguir aquí. Entonces, José María Aznar es que creo que no tiene que ver mucho con el asunto. Oiga usted, yo soy un político, tomo unas decisiones avaladas por el Parlamento, que el Parlamento a lo mejor los que había que pedir una responsabilidad a los españoles por haberle votado. Por haberle votado a él o por haber votado al de después o por haber votado...
Yo me refería a lo del perdón, o sea, lo del perdón.
Pero si aquí también tuvimos a Felipe González cuando los cafetitos de Alfonso Guerra, que ahí comenzó todo el tema de la corrupción española, y ahí no pidió perdón nadie. Después ha venido este tipo, Aznar, y no pidió perdón. Después vino Zapatero, que dijo que aquí no había crisis, que aquí no pasaba nada, y que el año 2006, me parece que era cuando tomó el poder, que iba a ser una legislatura de pleno empleo. Y también metió la pata, y no pidió, aquí no pide perdón ni Dios.
Entonces, por eso el perdón del rey resulta...
Pero los demás...
Se admira a la gente porque... Como
porque no... los demás se les echa. Mientras que al rey no se le puede echar. Entonces por eso tiene que verse obligado a pedir perdón. Porque claro, Zapatero dice, no pido perdón, pero es que de aquí a 2 años ya no estoy aquí. Pero es que el rey dice, no, es que voy a estar yo y después va a estar mi hijo y después va a estar mi nieta. Entonces, si no pide perdón, ¿qué es lo que pasa? Pues que a lo mejor se le termina el chollo. Al otro, ¿cómo se le va a terminar igual? Pues yo le he hecho todo bien. Lo de las Azores, pues todo bien. O lo de la crisis, pues todo bien. O lo del tema del GAL, pues todo bien. Y no pide perdón a nadie, pero luego se les echa.
Y como tenemos más cosas que comentar que tiempo disponible, interrumpimos aquí la tertulia. Y antes de finalizar, definitivamente, recordaros que todo aquel que desee hacer algún comentario o sugerencia puede hacerlo a través de Twitter a eIberoamérica, la primera E, la primera I y la primera A con mayúscula, y a través del correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com. Y por último, emplazaros el próximo lunes a escuchar un nuevo programa o podcast de Tertulias Intercontinentales. Hasta la próxima semana, que no falte ni uno, que por supuesto pasaremos lista.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.